Buenos días, familia. ¿Cómo les fue con el agua? Ya dijo el pastor David, aquí sí, Mike nos pasó el reporte y Michelle, tuvimos ahí un percance, pero gracias a Dios todo se arregló. Ya me veía sin luz el día de hoy, pero el Señor en su misericordia nos permitió que todo estuviera bien. Y el día de hoy vamos a seguir en nuestro estudio de Segunda de Corintios. Vamos a estar en el capítulo 3. Si me acompañas, por favor. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a estar concluyendo el capítulo leyendo a partir del verso 7 y hasta el versículo 18. Entonces leemos la palabra y luego oramos y le pedimos al Señor su dirección. En el capítulo 3, verso 7 dice así: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por esa obra, Señor, de transformación que tu Espíritu Santo ha hecho en nosotros, esa obra que tú has comenzado el día, Señor, que en arrepentimiento y fe fuimos atraídos a ti. Ese día, Señor, cuando pudimos ver nuestra condición necesitada como pecadores, Señor, y pudimos abrazar las buenas noticias de que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne para morir en la cruz, para no solamente perdonarnos, sino para justificarnos, para darnos, Señor, herencia como parte de tu familia, Señor. Y hoy, mientras ese día llega en que estemos junto a ti en gloria, podemos ver que tu Espíritu Santo sigue transformándonos, moldeándonos para ser cada vez más en semejanza a Jesús. Y el día de hoy, Señor, te pedimos para que tú hables a través de tu palabra, para que tú toques cada corazón y para que aquellos que no han visto la gloria en Jesús, el día de hoy sus ojos sean abiertos y ellos puedan ver tu gloria en el rostro de Jesús para alabanza, para gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Familia, yo no sé cuántos de ustedes de repente piensan al leer las escrituras, ¿qué pasaría si? Imagínense si en lugar de que José Machado estuviera predicando el día de hoy, estuviera Moisés. Moisés aquí enfrente del púlpito predicando la palabra de Dios. ¿Qué tan diferentes serían las cosas? ¿Qué tan diferente sería si en lugar de José Machado estuviera el apóstol Pablo? ¿Y cuál sería tu respuesta a su predicación? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasaría con tu familia? ¿Qué pasaría con tu servicio a Dios si las cosas fueran así? Y esa pregunta te la hago porque precisamente Pablo, en estos versículos que vamos a ver, lo que va a hacer es va a comparar su ministerio con el ministerio de Moisés. Ahora, Pablo era judío y Pablo tenía en alta estima a la persona de Moisés. Pero lo que Pablo va a hacer es que va a contrastar los ministerios basados no en las personas, sino el tipo de ministerio que ellos están ofreciendo. Y lo va a hacer contrastando el antiguo pacto con el nuevo pacto, algo que ya empezamos a ver la semana pasada. Si tú recuerdas, en la semana pasada, en el capítulo 3, el último versículo que vimos, en el verso 6, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y veíamos un poco acerca de qué significa esto, y decíamos cómo Pablo está contrastando el poder, el ministerio, el servicio de la ley, en contraste con el ministerio del Espíritu Santo. Y Pablo va a hacer este contraste, aunque algunos comentaristas piensan que Pablo lo hace porque algunos en la iglesia de Corinto habían minimizado su ministerio comparado con los superapóstoles. Pablo en realidad parece más bien justificar la franqueza con la que habla. Si tú te fijas en el versículo 12, hay una conclusión. El versículo 12, ¿cómo empieza el versículo 12? Alguien que tenga Biblia el día de hoy. Ok, así que. Y esas frases usualmente son para concluir o para resumir lo que ha estado diciendo. Y Pablo en el verso 12 dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y Pablo lo que va a hacer es que va a mostrar que más allá de la persona, Pablo sirve a un ministerio más glorioso que el de Moisés, no porque él sea superior a Moisés, sino porque el ministerio basado en el nuevo pacto es más glorioso que el ministerio basado en el antiguo pacto. Una de las cosas que te vas a dar cuenta, si es que ya leíste el pasaje, es que vas a ver que hay una palabra que es continuamente repetida en estos versículos. ¿Alguien ya la vio? Chécate ahí, se repite vez tras vez en varias de las líneas, y tiene que ver con gloria. La palabra que se repite es gloria y glorioso, porque lo que Pablo va a hacer es contrastar el ministerio del Espíritu con el ministerio del antiguo pacto, de la ley, y va a mostrar que el ministerio en el nuevo pacto es más glorioso. Ahora, quiero que veas algo. Lo primero que va a hacer, y lo vamos a ver en los versículos del 7 al 11, es que va a hacer este contraste entre estos dos ministerios, entre estos dos servicios. Y comienza contrastando primero dos ministerios en el versículo 7. ¿Escuchan eco o soy yo? ¿Sí se escucha eco? Ok. Me dicen si se corrige, ¿ok? ¿Se escucha mejor ahí? ¿Sí? Ok. Ministerio contra ministerio. Fíjate lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y aquí contrasta dos ministerios. En el versículo 7 habla de un ministerio de ¿qué? De muerte. Y en el versículo 8 habla de un ministerio de ¿qué? Del Espíritu. Ahora, si tú te acuerdas, acaba de mencionar en el versículo 6 cuáles son esos ministerios. Acaba de decir que la letra mata y el Espíritu vivifica. Y por eso está hablando de un ministerio de muerte y de un ministerio del Espíritu. Ahora, si tú te fijas en el versículo 7, de la nada Pablo comienza a hablar del rostro de Moisés. Y Pablo lo que tiene en mente es un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje que tú conoces bien, está en Éxodo 34, si vas por favor a Éxodo 34 al verso 29, habla de cuando Moisés, si ¿sí se acuerdan que Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí, le da las tablas, él está allá en la presencia de Dios, va a descender, se encuentra en el camino, está Josué esperándolo, van descendiendo, escuchan gritos y dicen, parece que hay guerra, y no era guerra, ¿verdad? Había pachanga en el campamento. Como Moisés se había tardado en bajar, el campamento de los israelitas dijeron, ya no tenemos a Moisés, ya no tenemos un Dios que podamos ver. Y Aarón dice, no, tranquilos, yo les hago un Dios, les pide joyas, funde un becerro. No sé dónde sacó eso Aarón, este es un Dios, una vaca. Y él funde una vaca, un becerro, y entonces todo el pueblo hace fiesta para adorar a su Dios de oro. Y entonces Moisés desciende, ve la pachanga, rompe las tablas del coraje, los levitas se levantan junto con él, van y empiezan a matar a todos los que andaban de chongados, y todavía después viene plaga al pueblo. Dios dice, ¿sabes qué? Voy a acabar con este pueblo que es necio, que es un pueblo aferrado. Y Moisés intercede y le dice, Señor, no lo mates. Él intercede por el pueblo, Dios perdona al pueblo, y Moisés vuelve a subir al monte y el Señor le da una copia de las tablas. Esta vez él baja, Moisés, y dice el versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Básicamente, Pablo está recordando la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entonces vio la experiencia de que cuando Moisés sube la segunda vez al monte y regresa con las tablas de la ley, algo había pasado en él. Dice que la gloria de Dios estaba resplandeciendo en su rostro. ¿Y cuál era la consecuencia en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía miedo, no quería ver el rostro de Moisés. Y Moisés lo que hacía es que se cubría el rostro. Pablo toma esa historia, toma esa experiencia del pueblo de Israel, y él menciona en el versículo 7 que ese ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Pablo no está minimizando la ley. Pablo dice, el pueblo recibió la ley con gloria, fue un evento glorioso. El hecho de que Dios escribiera con su dedo sobre la roca, y el hecho de que Moisés descendiera y fuera evidente la presencia de Dios en su rostro, fue algo glorioso. Pablo no está diciendo que el ministerio de la ley no era glorioso, pero lo llama, y eso es interesante porque otra vez Pablo es judío, y sin embargo él llama al ministerio de la palabra, o de la letra más bien, de la ley, dice que fue un ministerio de muerte. Y era un ministerio de muerte básicamente porque, como decíamos la semana pasada, la ley no nos transforma. El pueblo de Israel no fue cambiado por la ley, ¿estás de acuerdo? El pueblo de Dios recibió la ley y siguió siendo un pueblo rebelde. De hecho, Pablo habla de la experiencia de querer vivir siguiendo la ley. En Romanos 7, es un pasaje muy, muy conocido, Romanos 7, verso 11, si lo puedes poner en NTV, por favor, quiero que veas lo que dice. Dice, el pecado se aprovechó de esos mandatos, hablando de la ley, y me engañó, usó los mandatos para matarme, dice el verso 11. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está ¿en quién? El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y ese es el problema, familia. Hemos dicho que los mandamientos, no robar, ¿es bueno o es malo? Es bueno, la instrucción es buena. Ahora, ¿cuántos dicen yo nunca he robado nada? No vamos a levantar la mano ahorita, no vamos a exponer. Pero el problema no es con el mandamiento, el problema es con guardar el mandamiento. Y Pablo dice, la ley fue un ministerio glorioso, Dios mostró su gloria entregando la ley, pero ese ministerio solamente puede suministrar muerte. No porque sea malo, el problema es que nosotros somos malos. El problema es que nosotros no somos obedientes. Y la ley tenía esta función. La ley tiene la función de mostrar que somos pecaminosos. De hecho, ese es el problema. Hay cuatro razones por las cuales Pablo llama ministerio de muerte a la ley. Número uno, porque la ley prescribe la muerte. Ese es el pago por el pecado. Si pones Deuteronomio 27:26, en Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ese fue un pacto que hizo el pueblo de Israel, y dijo: va a ser maldito el que no guarde estas cosas. ¿Se acuerdan las maldiciones en el libro de Deuteronomio 28? Bueno, ¿se acuerdan de las bendiciones, verdad? Vas a ser cabeza y no cola, todo eso te acuerdas. Pero después dice, maldito, si no obedeces, vas a ser maldito en el campo, maldita la cría de tus vacas, maldito tu campo, maldito. Ese es el problema con la ley. La ley prescribe la condena o la pena por el pecado. La segunda cosa que hace la ley es que especifica las transgresiones. Imagínate, si tú y yo no conociéramos un mandato de no robar, tú no verías mal robar. Tú no sabrías que es malo. El problema es que cuando conoces la ley, no solamente sabes lo que es bueno y lo que es malo, sino que te das cuenta de que a pesar de que conoces, sigues haciendo lo malo. ¿Alguna vez has hecho algo que tú dices, ya no lo voy a volver a hacer? Y tómala. Y a la semana, racas, otra vez. ¿Por qué? Porque el problema está en nosotros, no en la ley. ¿A cuántos los han multado por exceso de velocidad? Dicen, ahora sí voy a manejar despacito, hasta que se va tarde otra vez. El problema es que la ley no solamente pone la pena de muerte, sino que también especifica la transgresión. Nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, y muestra que nosotros seguimos haciendo lo malo. En Gálatas 3:19, si lo puedes poner en ETV, por favor. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, la ley tenía esta función: mostrar el pecado a las personas. Si tú no conocieras lo que es bueno y lo que es malo, entonces tú podrías decir, bueno, yo no sé si soy malo porque no sé qué es bueno y qué es malo. Pero cuando tú tienes la ley, tú sabes lo que es bueno y es malo, y entonces tú puedes ver qué tan malo eres en la medida que tú transgredes la ley de Dios. Ese es un problema también. En tercer lugar, la ley ofrece una oportunidad para ser fariseos. Básicamente es una oportunidad para tergiversar los mandatos de Dios. Y es lo que pasó con los judíos. Ellos pensaban que si tomaban la ley y decían, como muchas veces decimos, ¿guardas todos los mandamientos? No, pero me estoy esforzando y no he matado. Yo no he matado a nadie, no soy tan malo. Pero nunca fue el propósito de la ley que tú le echaras ganas. Nunca fue el propósito de la ley que tú pues cumplieras algunos mandamientos. El propósito era cúmplelos todos, si no vas a morir. Y el problema es que aún en día de hoy pensamos que tenemos suficiente justicia guardando algunos mandamientos, que Dios no nos puede decir que somos malos. Si yo guardo, mira, yo no he matado, yo no me emborracho, yo no le hago daño a nadie. Pero el propósito de la ley era mostrar otra vez nuestra pecaminosidad y guardarlos todos, o si no, pagar la pena que es la muerte. Y por último, ahí en este sentido, si pone Romanos 3.19, por favor. Romanos 3.19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por medio de las obras de la ley, ¿cuántos pueden ser justificados? Ninguno, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el punto es este: nadie, y lo dijimos creo la vez pasada, si por lo menos una persona pudiera ser justa por guardar la ley, Cristo no hubiera muerto. Cristo murió porque no había manera de que los hombres fuéramos salvos. Cristo entregó su vida porque no hay otra forma en que tú y yo podamos ser perdonados y hechos justos. Y por último, cuarto lugar, la ley no puede dar vida porque no tiene poder para hacerlo. La ley solamente nos muestra nuestro pecado, la ley nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, la ley nos muestra la condena por nuestro pecado, pero la ley no nos da poder para cumplirla. No nos da poder. Y ese es el asunto. Por eso Pablo hace ese contraste contra el nuevo pacto. Y Pablo dice: sí, la ley es, el ministerio de la ley es glorioso. Pero mira cómo dice en el versículo 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, si este ministerio que trae muerte es glorioso, ¿cómo no va a ser más glorioso el ministerio del Espíritu que trae vida? Si lo pones en NTV, en NTV le pone la idea completa. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Y ese es el punto. El problema con la ley no es la ley. ¿Cuál es el problema? Nosotros. Pero en el Espíritu trabaja en nosotros. Trabaja en nosotros para transformarnos. Entonces, Pablo contrasta estos dos ministerios, el ministerio de la muerte y el ministerio del Espíritu. En el verso 9, lo que va a hacer es que va a contrastar ahora dos resultados: el resultado del ministerio de la muerte y el resultado del ministerio del Espíritu. Y dice el verso 9: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y Pablo lo que está haciendo es que dice: ok, la ley lo que hace es condenar. Y dijimos que ese ministerio es glorioso, Dios lo dio. Y lo dio de una manera gloriosa. Pero lo opuesto a la condenación es la justificación. Y familia, esto es importante. Cuando tú y yo hablamos de justificación en la obra de Jesús, tenemos que aprender algo, y yo lo he dicho antes. La justificación es más que perdón. Sí sabes eso, ¿verdad? Porque muchas veces decimos: ah, Dios ya me perdonó. ¿Y qué tal los pecados de mañana? ¿Y qué tal el pecado que vas a cometer en 5 minutos después de esto? El perdón de Dios no es suficiente porque nosotros seguimos siendo humanos. Pero lo que hace Dios por medio de Jesús no solamente nos perdona, sino que nos justifica. Él atribuye justicia que no es nuestra. ¿Se acuerdan de Romanos 5:1? Si ponen Romanos 5:1 en NTV, por favor. Y lo que dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos. Eso es justificación. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Es decir, yo tengo paz con Dios no porque ahora soy bueno. Tengo paz con Dios no gracias a que ahora estoy guardando todos los mandamientos. Tengo paz con Dios porque Jesús, el Hijo, Él vivió una vida santa, una vida sin pecado, y Él tomó mi pecado en la cruz, pero por la fe me dio su justicia. Me dio justicia que yo no tengo. De tal manera que ahora Dios me ve como justo. Soy declarado justo legalmente, pero no es porque yo sea impecable. ¿Sí me explico? Si Dios solamente me diera perdón, tengo problemas porque sigo siendo injusto. Pero Jesús muere en la cruz, mi pecado va sobre Jesús, Él paga por mi pecado, y la justicia de Jesús, de su vida sin pecado, ahora me es contada como si fuera mía, me es abonada en mi cuenta delante de Dios. Y por eso ahora yo tengo acceso, por eso ahora yo tengo esta paz con Dios, no porque ahora no peco, sino porque ahora la justicia de Cristo me es contada como si fuera mía. En Reina Valera dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es esta paz que podemos tener con Dios es fruto de que ahora no somos culpables delante de Dios. Ahora hemos sido hechos justos, no por nuestra propia justicia, sino por la obra de Jesús. Familia, y esa es la diferencia. Cualquier otra religión te van a decir: tienes que ser bueno, échale ganas, haz méritos, vete de rodillas, sacrifica una gallina, haz algo. Pero aquí no. Jesús ya hizo todo lo que necesitas. Lo que dice el mensaje del Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo, cree en su obra, abraza por la fe lo que Jesús ha hecho, y entonces tú eres salvo, no es por nada en ti. Así que Pablo contrasta y dice: el resultado del ministerio de muerte es la condenación, y es justo. Si tú vas al infierno por tus pecados, Dios está siendo justo. Pero si tú por la fe en Jesús eres perdonado y justificado y eres salvo, Dios sigue siendo justo. Dios sería injusto si solamente te perdonara y dijera: bueno, sigues pecando, voy a hacer como que no has pecado y te voy a dejar entrar al cielo. Eso no es justo, no es justicia. Pero cuando Jesús paga por tus pecados y los míos, y su justicia ahora te cuenta a ti, Dios sigue siendo justo. Y Pablo dice: este ministerio de condenación fue glorioso, es más glorioso el ministerio que trae justificación. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ok, ahora él da la razón. Él da razón en el versículo 10. Dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Se sigue escuchando? ¿No? Ok. ¿A qué se refiere con eso? Pablo dice: es cierto, el ministerio de la ley fue glorioso. No es que no haya sido glorioso, pero cuando tú pones algo más glorioso, la gloria de ese ministerio desaparece. Existió un hombre que se llamaba Teodoreto. Él fue obispo en Siria en el siglo V, y él dijo lo siguiente: como la luz de una linterna de Moisés fue eclipsada por Cristo, un esplendor eclipsa al otro. La ley es gloriosa, pero dice, es como una lámpara en la noche. Si la ves en la noche vas a ver que alumbra, pero si sale el sol, la lámpara esa pierde su brillo. ¿Por qué? Porque hay una gloria mayor, una luz mayor que lo alumbra. Es lo que pasa con la ley. La ley es gloriosa, pero el ministerio del nuevo pacto es aún más glorioso que eso. ¿Sí me siguiendo hasta aquí? Todavía no empezamos lo difícil. Ahorita vamos todavía en lo tranquilo. Ok, entonces ya vemos, dice: ok, así de que El ministerio de muerte, sí, fue glorioso, pero es más glorioso el ministerio del Espíritu. El ministerio de condenación fue glorioso, sí, pero es más glorioso el ministerio de la justificación, porque aunque los dos son gloriosos, este brilla más que este, y el brillo de este se pierde por el brillo del nuevo pacto. Pero Pablo concluye en el verso 11, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será, ¿qué cosa? Lo que permanece. Pablo habla de dos duraciones. El ministerio de la muerte, que trae condenación, era un ministerio temporal. El ministerio del Espíritu, que trae justificación, era un ministerio permanente. Pablo sabía que la ley era solamente temporal hasta que llegara el nuevo pacto. Y Pablo ya nos habló de este pacto, ¿se acuerdan? En Jeremías, si vas a Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, 31. En Jeremías 31, 31 se habla del nuevo pacto, pero quiero que veas. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Otra vez, el problema no era el pacto, el problema era el pueblo. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hablando de que Dios había sido fiel, pero el pueblo de todas maneras, siendo humano, ellos rechazaron y fueron infieles a Dios. Pero dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, si tú ves eso, hay algo interesante. Te fijas que la ley, oh, me quitaste el verso. Okay. Te fijas que la ley sigue estando presente allí. No dice que no va a haber ley. ¿Dónde está la ley ahora? ¿En dónde? En la mente y en el corazón. Es decir, no es que la ley ya no va a servir, pero la ley no va a ser algo externo. Ahora Dios dice, va a operar primero algo en el corazón del hombre, porque el problema era en la ley o en los hombres. En los hombres. Entonces dice, el Espíritu va primero a tratar con los hombres, y allí va a poner en su corazón, en su mente va a poner su ley. Y entonces dice, yo les voy a hacer a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ponlo en el TV, por favor. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Pablo dice, el ministerio de la letra, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación era un ministerio temporal, porque Dios, su propósito no era traer condenación, su propósito es traer salvación, vida eterna. Familia, si tú te acuerdas, el hombre existe porque Dios lo creó. Dios creó al hombre y lo creó no para experimentar amor, sino porque Dios desborda amor. Dios creó al hombre para que disfrutara su relación con Dios, pero el hombre se rebeló en su pecado y entonces vino la muerte. Y todo lo que tú lees de Génesis a Apocalipsis es Dios rescatando al hombre para que tenga vida eterna. Así que el ministerio de condenación era solamente temporal hasta que llegara el nuevo pacto, que trae transformación en la vida de los hombres. Así que Pablo ya habló de estos dos ministerios, y entonces Pablo ahora sí dice cuál es su lugar. Va a hablar de dos ministros, va a contrastar a Moisés como ministro del antiguo pacto y se va a poner él como ministro del nuevo pacto. Y dice el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y hace el contraste en el versículo que sigue. Dice el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pablo básicamente contrasta su libertad, su franqueza, y toma la imagen de la historia de Moisés con el pueblo de Israel. Dice, ok, Moisés tuvo esta gloria en su rostro. Él estaba sirviendo en un ministerio glorioso, pero él tuvo que velar esa gloria. Él tuvo que ponerse el velo. Ahora, algunos piensan que Moisés se ponía el velo porque dicen, porque esa gloria estaba menguando. Entonces era como que empezaba a bajar la gloria y se metía otra vez Moisés a hablar con Dios, y entonces se recargaba y ya salía otra vez brillando y se ponía el velo. Pero no es eso la idea aquí. En realidad, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pide a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuántos pueden ver a Dios sin morir? Nadie. Nadie puede ver mi gloria y seguir vivo, dice el Señor. Entonces a Moisés le dice, mira, nada más porque somos compas, te voy a dejar que veas mi espalda. Es decir, iba a contemplar algo de la gloria de Dios, pero no iba a ver a Dios cara a cara. Y entonces, después de esa experiencia, cuando precisamente en Éxodo 34, Moisés escucha a Dios proclamar su nombre y después le da las tablas, es que Moisés baja del monte mostrando la gloria de Dios en su rostro. Pero resulta que solamente Moisés podía hablar con Dios. Nadie más podía hablar con Dios del pueblo de Israel. Moisés tenía una tiendita y él se levantaba, se iba a la tiendita y ahí hablaba con Dios. Y luego salía y todos estaban en la ventana, en la puerta acá viendo. Ahí va Moisés. Y ya que salía Moisés, entonces Moisés le decía, hey, cáiganle, les voy a decir lo que dijo Dios. Dios dijo esto. Y el pueblo escuchaba y el pueblo veía el rostro de Moisés brillando, y luego Moisés se tapaba el rostro y se metió otra vez al tabernáculo ahí, a la carpa de reunión, y luego salía y hablaba al pueblo. ¿Por qué se velaba? ¿Por qué se ponía el velo Moisés? Porque esa gloria de Dios era una señal de juicio para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía acceso a Dios sino a través de Moisés. ¿Sí ves la diferencia? En el antiguo pacto, tú no te podías acercar a Dios confiadamente, como dice en el libro de Hebreos. Decía, si te acercas, te mueres. En el monte del Sinaí, manda que todos se purifiquen y dice, no dejes que se acerquen ni los animales, porque se van a morir. Si alguien se acerca, se va a morir. Moisés se ponía el velo porque hablaba de juicio. La gloria de Dios hablaba de juicio al pueblo de Israel. Pero Pablo dice, a diferencia de Moisés, yo no soy Moisés, dice Pablo. Pablo no se está comparando en la persona, pero yo estoy sirviendo, dice, yo no soy Moisés, pero yo estoy sirviendo en este nuevo pacto y yo puedo usar mucha franqueza para hablar con ustedes. Yo puedo hablar con mucha libertad. De hecho, si tú te fijas, va a mostrar las diferencias entre los dos ministros. Pablo le dice allí, en el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, cuando Pablo menciona esperanza en la Biblia, no es esperanza humana, Pablo lo muestra como una certeza. La esperanza humana es la de, yo espero que pase esto, ese es un deseo, pero la esperanza de Pablo es una esperanza segura. Cuando Pablo dice, tenemos esta esperanza y usamos de mucha franqueza. De hecho, Pablo había mencionado algo similar en el versículo 4 del capítulo 3, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Estamos confiados de que, aunque no somos ministros competentes por nosotros mismos, Dios nos hace ministros competentes. Pablo dice, nuestra competencia proviene de Dios, no de nosotros. Y ahora Pablo nuevamente repite en el verso 12, mi esperanza es la obra del Espíritu en nosotros, no es mi competencia. Y dice en el verso 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pablo sabía que la ley, el ministerio de condenación, iba a ser válido por un tiempo solamente. Pero Moisés velaba esa gloria porque era juicio para el pueblo de Israel. ¿Hasta aquí me vas siguiendo? Más o menos, ¿verdad? Bueno, al final me preguntas si no entendiste algo. Pero mira lo que dice el verso 16. Ah, perdón. En el verso 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ponlo en NTV, por favor. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse, ¿cómo? Solamente al creer en Cristo. Quiero que veas esto. Pablo lo que dice, ok, Moisés se ponía el velo por seguridad del pueblo, pero el pueblo de Israel era el problema porque ellos tenían un velo. Ellos habían endurecido su corazón. Y ese es el problema con la ley, familia. Otra vez, el problema es que los seres humanos somos los que no queremos obedecer. Y ellos, siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice que su mente quedó endurecida. Es esa misma realidad que Pablo, ¿se acuerdan que en Romanos Pablo dice que el pueblo de Israel se endureció y por eso los gentiles alcanzamos salvación? ¿No se acuerdan de eso? Ok, ve por favor en el capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11, busca en el versículo 7. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Verso 8, como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo, hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. ¿Cuál es el problema? ¿La ley? No, el corazón. Y pasa lo mismo hoy en día. Muchas personas vienen aquí y se van. Y no es que falte algunas neuronas, no es que necesitas ser intelectual para entender estas cosas. No, el problema no es intelectual, el problema es moral. El problema es que ningún ser humano, de manera natural, quiere estar sujeto a un Dios. De manera natural, los seres humanos no queremos rendirle cuentas a nadie. Si has tenido hijos chiquitos, chicos, niños pequeños, pequeños pecadores, no sé si te has dado cuenta de eso, pero tú eres la mamá que se desvela, tú eres la mamá que lo cuida y le cambia todas sus inmundicias, y tú le pides algo y el chamaco te ignora. Y tú lo agarras, mijito, mira, ¿qué haces caso? Y no, y te da una cachetadona, ¿no? Y tú, ay, mijito, no le pegues a mami, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Está en el corazón. ¿Quién le enseñó eso? Nadie. Está en el chip. Eso es lo que pasa. El problema es en el corazón, no es en el cerebro. Y Pablo lo que dice es que los hijos de Israel, la nación, se endureció. Se endureció y se convirtió en un pueblo que estaba velado. Dice, si regresas allí por favor, en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Ahora, hay esperanza, porque dice que alguien puede quitar ese velo. Ese velo, dice, es quitado por Cristo. Cristo es el que quita el velo. Ahora, si tú estás aquí y no estás pensando, ya se va a acabar esto, si tú estás aquí porque hay un impulso, porque tú amas al Señor, porque tú has experimentado el nuevo nacimiento, entonces tú sabes que solamente Cristo puede traer luz al corazón para ver que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo va a usar esta misma idea más adelante en el capítulo 4. Bríncate tantito, lo vamos a ver a detalle. Pero en el capítulo 4, en el verso 4 dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Lo que dice Pablo es que el día de hoy pasa lo mismo. Ponlo en NTV. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Verso 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Verso 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Si tú puedes ver eso, no es porque tú seas muy inteligente, es porque Dios en su gracia prendió, literalmente te prendió el foco para que pudieras ver la gloria de Cristo y pudieras abrazarlo. Así que tenemos que Israel es un pueblo velado, es un pueblo que no puede entender. Verso 15, hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque Pablo entendió, él era judío, él era israelita, y él entendió un día que el fin de la ley es Cristo. Él entendió como dice, se me está quedando la pila. Él entendió que como dice Jesús, las escrituras, la ley apunta a Jesús. Él es el propósito, Él es el fin de la ley. Pero el pueblo de Israel sigue teniendo ese velo. Y dice allí el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Pablo entonces dice, mira, no solamente tenemos esta franqueza para hablar con ustedes, gracias a este nuevo ministerio, a este nuevo pacto en el cual estamos ministrando, sino que tenemos libertad. Y esta libertad de la que Pablo está hablando es en contraste con la condición del pueblo de Israel. Básicamente está hablando de que como cristianos tú y yo no tenemos la condenación que pesa sobre el pueblo de Israel que quiere mantenerse en la ley. Cuando tú lees en Romanos el capítulo 7, Pablo en el capítulo 7 de Romanos termina con un grito, literalmente, hablando de su condición bajo la ley. En el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Y el verso 8 inmediatamente, digo, el capítulo 8 inmediatamente después comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la idea es esta básicamente, tú viviendo bajo la ley vas a estar siempre en condenación. Pero cuando tú estás en Cristo, entonces no hay condenación. Tú eres libre de la condenación. Todos los seres humanos, incluidos los cristianos, podemos pecar. Pero la diferencia es que cuando tú pecas en Cristo, tú no solamente tienes el perdón. Dice la Biblia que no hay condenación para ti. Ahora, esto no es un incentivo para el pecado. Como te dije, la obra del Espíritu comienza en el corazón. Y si tú dices, ay, quiero ser cristiano para poder pecar sin condenación, entonces no eres cristiano. Lo que dice es que tu corazón es transformado de tal manera que hoy sí, eres capaz de pecar, pero no estás buscando el pecado. Y cuando pecas, tú tienes acceso no solamente al perdón, sino que no hay condenación, porque tú estás en Cristo, no estás en el ministerio de la condenación, en el ministerio de la muerte, en el ministerio temporal de la ley. ¿Sí queda claro? De hecho, Pablo en el último verso voltea, brinca a la vida de los creyentes. en el verso 17 da la razón, dice, en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Verso 18, por tanto, nosotros, ¿quiénes? Todos. Pablo había estado hablando de él y de Moisés y del pueblo de Israel, pero ahora dice, todos nosotros, todos los creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Y esto, familia, esto es glorioso. Los israelitas no podían ver la gloria del Señor. Los israelitas necesitaban un mediador que hablara con Dios. Pablo dice, todos nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que somos cristianos, ahora podemos mirar a cara descubierta, no necesitamos velo, podemos ver a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Por qué como en un espejo? Porque seguimos siendo humanos, porque tú y yo seguimos siendo humanos y como humanos no podemos ver cara a cara a Dios, pero lo vamos a ver. ¿Cuándo los vamos a ver cara a cara? Cuando seamos glorificados. Juan dice que entonces conoceremos cómo somos, dice, porque le veremos cara a cara, porque estaremos cara a cara, como dice Marcos Vidal, ¿no? Cuando estemos allá, en su presencia. En el inter, tú y yo vemos como el reflejo en un espejo, porque somos incapaces, siendo humanos, de ver la gloria de Dios directamente. Pero deja el pasaje, por favor. Regresa el pasaje. Pero si te fijas ahí en el verso, lo que dice es que vemos como un espejo la gloria del Señor y somos transformados. Y esta es la gloria del nuevo ministerio, que sí puede transformar los corazones. Por eso es un ministerio más glorioso. Porque la ley no puede cambiar corazones. Porque las reglas no cambian corazones. Porque decirte qué cosas hacer y qué cosas no hacer no cambia el corazón. Pero esto, deja el pasaje, por favor. Pero no me lo quiten ahí, déjalo. Pero aquí sí somos transformados de gloria en la misma imagen. Ahora yo te pregunto, ¿cómo fue creado el hombre en el libro de Génesis? A imagen de Dios. Voy a usar una palabra que está bien chila, ¿no? Imago Dei. Imago Dei es la imagen de Dios en los hombres. Tú y yo somos imagen de Dios. Por eso Dios prohibió que tú y yo adoráramos a dioses, que hiciéramos imágenes, porque tú y yo somos imagen de Dios. Tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios. Con el pecado, esa imagen se manchó. Pero con la venida de Jesús, ¿qué crees? Todos los días cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, tú y yo somos transformados para ser más y más parecidos a Dios. Otra vez, Dios nos formó a su imagen, el pecado distorsionó esa imagen, ha causado caos, pero Dios está trabajando para que tú y yo otra vez seamos restaurados a la imagen de Dios. No vamos a ser dioses, moralmente vamos a ser parecidos a Él. Seremos como Jesús en santidad, en ese amor hacia lo que es bueno y santo. No vamos a ser dioses, pero todos los días, aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, estamos siendo conformados para ser más como Jesús. Tú y yo somos pecadores redimidos. Tú y yo somos pecadores perdonados. Tú y yo somos pecadores regenerados. Y eso implica que ahora tú y yo, aunque podemos pecar, tú y yo anhelamos ser santos. Tú y yo caminamos y buscamos ser santos. Y esa es la razón por la que te podemos decir, oye, hay que estar orando, oye, hay que estar leyendo la palabra, oye, hay que estar participando en la comunión, no dejes de congregarte, no es porque pasemos lista, no es porque llevemos comisión, es porque queremos, como dice Pablo, presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Queremos que tú crezcas, que seas maduro y que tú reflejes la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Quién es el que hace esa transformación? Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ponlo en NTV, por favor. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dime si no es glorioso eso. Pablo dice, ahora sí, no veas al mono. Pablo dice, sí, yo Pablo, pues no soy mayor que Moisés, pero estoy en un mejor pacto y tengo un mejor ministerio. Es más glorioso que lo que Moisés pasó. Familia, si Moisés estuviera aquí, a lo mejor sí, abre el mar. Bueno, aquí no hay mar, pero se van a Quino y les abre el mar. Podría hacer cosas espectaculares, pero Pablo dice, no importa, porque el resultado del ministerio de Pablo, de Moisés, era muerte, era condenación, era temporal. Pero mi ministerio, dice Pablo, aunque ustedes puedan menospreciarme, aunque ustedes puedan decir que soy muy violento en mis cartas y que mi apariencia es menospreciable, mi ministerio es más glorioso porque es el ministerio del Espíritu, porque trae justificación y porque es permanente. Pablo lo que estaba mostrando es que aunque hubo gloria en la ley, en el nuevo pacto hay más gloria por la obra de Jesús. Y si tú estás en este día aquí con nosotros y si tú no sabes qué va a pasar contigo el día que tú mueras, déjame decirte que Jesús murió para que tú y yo tuviéramos esta certeza de vida eterna. Jesús murió para que tus pecados y los míos fueran perdonados cuando nos acercamos en arrepentimiento y fe. Cuando reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, cuando reconocemos que hemos fallado a Dios y cuando reconocemos que necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Necesitamos un Salvador y Dios proveyó ese Salvador en Jesús. ¿Qué te parece si te pones de pie también? Y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este ministerio glorioso, Señor, del cual participamos ahora. Señor, es glorioso no por nosotros, es glorioso porque es un ministerio que trae vida por medio del Espíritu. Es un ministerio, Señor, que trae justificación a pecadores como nosotros, a personas que fallan, a personas que no son perfectas, pero personas que han reconocido su necesidad de un Salvador y que han abrazado por la fe la obra y persona de Jesús. Señor, es un ministerio glorioso porque no es temporal, es permanente. Señor, tú traes vida eterna a todos aquellos que han abrazado por la fe este nuevo pacto. Señor, y te pedimos para que si hay alguno el día de hoy que no tiene certeza, si alguien se siente condenado, si alguien no sabe qué pasará el día que muera, Señor, que pueda encontrar el día de hoy la seguridad. Así como veíamos ahorita en Romanos 5:1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, no por medio de nosotros, por medio de Jesucristo, el Cordero que dio su vida para el perdón de pecados, y que todos aquí, Señor, el día de hoy puedan tener ese encuentro contigo. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Señor, y te pedimos responder con un corazón agradecido a todo lo que tú ya has hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.